Reconocer la labor de los alcaldes y representantes de los 225 municipios y 9 pedanías que conforman la provincia de Valladolid. Mirar los retos y desafíos que afrontan en los próximos años. Escuchar también las reivindicaciones del mundo rural. Esto que te acabo de resumir con 3 frases es el objetivo del Día de la Provincia de Valladolid, que se celebra mañana. En las vísperas de este evento saludamos al presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Laguna de Duero, la Casa de las Artes, es exactamente donde se va a celebrar esta jornada. ¿Cómo resumirías, presidente?
Una jornada de encuentro, también lo mencionabas, de poner en valor, que esa es la pretensión, el trabajo que hacen los alcaldes, las alcaldesas, concejales y concejalas. Estamos hablando de una provincia, 225 municipios, 9 pedanías, que muchos de ellos, bueno, tan solo 36, tienen más de 1.000 habitantes, y sobre esa foto y esos municipios tan pequeños, pues si no fuera por los alcaldes, por las corporaciones, pues sería muy complicado la gestión del día a día, y es lo que pretendemos también aprovechar, ¿no? Que muchas veces el día a día y la agenda y la dinámica pues no nos permite a veces, bueno, pues sentarnos en una mesa y poder charlar, aparte de saludarnos, compartir problemas que muchas veces son comunes, aunque la provincia es muy dispersa, y también pues éxitos, y bueno, pues como digo, es un día bonito, un día de celebración, y un día que todos los alcaldes, que quien les habla también es alcalde, lo tenemos siempre en nuestro calendario.
Presidente, ¿cuáles son las principales reivindicaciones que os transmiten esos alcaldes? Cada uno, por supuesto, tiene sus peculiaridades, pero lo has mencionado, tan solo 36 tienen más de 1.000 habitantes, el resto son pequeños pueblos. ¿Cuál suele ser la demanda común de todos ellos?
Hay una que se lleva desde las administraciones locales, bueno, pues reclamando siempre, históricamente, y yo ha pasado el tiempo y yo empecé a ser alcalde en el año 2007, y nada ha cambiado, que creo que con esta resumiría a todas, que es una financiación justa, una financiación acorde a la cantidad de servicios que prestamos, que son todos. Nosotros competencias, las administraciones locales no tenemos muchas, más bien tenemos pocas, pero incumbencias, que a mí me gusta decir, es así que tenemos todas. Cualquier cosa que sucede, quien sale en auxilio, como yo también digo, quien somos el 112, somos los ayuntamientos y las diputaciones. ¿Qué exigimos? ¿Qué pedimos? Pues, como digo, una financiación acorde. Hemos tenido retos, como pudo ser la pandemia, donde se demostró la eficiencia y la eficacia de las administraciones locales, pero también es lógico porque somos las administraciones más cercanas a los vecinos, y lógicamente pues eso conlleva que tengas, bueno, pues esa información más directa y ese contacto para poder, en la medida de lo posible, que es lo que te piden los vecinos, que les resuelva sus problemas.
¿Financiación que se le pide al gobierno autonómico o al gobierno nacional?
Financiación al gobierno de España. Es algo que desde la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Federación Regional, la que a nosotros nos compete de Castilla y León, es algo pues que exigimos siempre. Nosotros los ayuntamientos, pues yo también soy alcalde, pues si no fuera por las diputaciones, que también somos conscientes y lo hemos vivido en otras épocas que se cuestionaron, ¿no? Estuvo en duda que el trabajo y la subsistencia de las diputaciones es algo que también está, yo creo que, olvidado por la demostración del día a día. Son muchas las áreas, son muchos los servicios, los cuales nada sería posible si no fuera por las diputaciones. Nosotros ahora recientemente hemos hecho una apuesta muy clara y muy grande, y además los datos nos avalan que vamos por el buen camino en vivienda. Nosotros iniciamos el año, el presupuesto con 1.450.000 euros y lo vamos a cerrar con 5 millones en vivienda. Pues eso es ayudar a los municipios, eso es luchar contra ese mal que se llama la despoblación, y son las líneas en las que trabaja la Diputación Provincial de Valladolid. Lógicamente, cuando llevamos una acción, luego se estudia esa acción, se valora el retorno, y es el fin, el que queremos, ¿no? El de apostar por los pueblos. Cada vez más gente se plantea venir al mundo rural, pero lógicamente tiene que tener los servicios y tiene que tener una vivienda.
Claro. Importante la vivienda, también generar empleo en nuestros pueblos. Cada vez hay más tendencia de irse a la gran ciudad, los jóvenes exilian de su tierra. ¿Cómo se hace, y creo que es uno de los retos también, ¿no?, de nuestros municipios, para atraer a esa población joven que se está yendo?
Nosotros en las líneas de trabajo, y también quiero recordar y poner en valor y agradecer las colaboraciones que tenemos, colaboraciones público-privadas, colaboraciones como puede ser con la COE, con la Cámara, con otras instituciones que nos ayudan en nuestro camino. Tenemos claro que mano de obra en el mundo rural falta, que es una realidad, no solo en el mundo rural, sino también en las ciudades, y por eso tenemos que darles servicios para que esas personas puedan o valoren por lo menos que su proyecto de vida se desarrolle en un municipio. Diariamente nosotros visitamos pueblos, estamos muy en contacto con la realidad de la calle y mucho empresario, mucho autónomo, porque al final Valladolid son pequeñas empresas las cuales te reclaman, ¿no? Te reclaman que les ayudemos a esa mano de obra. También hay que recordar que eso también ha generado mucha riqueza en el territorio, la apuesta de la marca de calidad de alimentos de Valladolid, que tiene más de 530 empresas adheridas y 2.000 productos. Esas empresas, la inmensa mayoría, están en el territorio, están en el mundo rural. ¿Qué piden? Pues esa ayuda, como hemos sacado otras líneas, la digitalización, ayudas para el transporte, ayudas más flexibles de cara a colaboraciones como puede ser Iberoaval, y esa es la gestión que hacemos para generar todo ese tejido, o como mínimo, como yo siempre también repito, para no ponerles palos en la rueda.
Y si hablamos de generar riqueza, no me quiero olvidar de nuestro sector primario. En muchas ocasiones parece olvidado por las demandas que nos llegan por parte de las organizaciones agrarias. Da la sensación muchas veces, presidente, que no se valora el producto de aquí y por decisiones que trascienden de la autonomía, nacionales o incluso europeas, no para de ponerse trabas a la labor de ganaderos y agricultores a los que, en mi humilde opinión, habría que defender.
Nosotros desde la Diputación lo tenemos claro, de hecho tenemos tenemos un diputado en el servicio de Agricultura. Cada día se enfrentan pues a más retos, se enfrentan a más ataques al campo, porque es que hemos escuchado durante los últimos años se atacó la azúcar, se atacó la carne, y de lo que se pide por parte de las organizaciones agrarias, por parte de los agricultores y ganaderos, trabajar en igual de condiciones que se trabaja, ¿no?, en otros países. Es una demanda que también nos la trasladan a nosotros. Nosotros, dentro de hasta donde podemos llegar, la hemos elevado tanto al gobierno de España como se ha elevado a Europa. Nosotros tenemos muy claro que la riqueza del mundo rural está en el sector primario, eso está clarísimo, pero lo que no puede ser en que estén, bueno, pues jugando con otras reglas del juego. Hay otra realidad, que la inmensa mayoría de las explotaciones son explotaciones muy pequeñitas, en las cuales pues hay una persona, o lo sumo hay dos, y muchas veces lo que también te trasladan, que lo que no puede ser es que un agricultor esté más tiempo sentado en la oficina rellenando la cantidad de documentos que le exigen el cuaderno de campo que trabajando con su tractor o con la maquinaria o en este caso con el ganado.
Claro. Ya para ir terminando, presidente, otra de las preocupaciones en estos últimos meses de su aprobación es la nueva tasa de basuras que tienen que aplicar algunos ayuntamientos. Bueno, ¿cómo está afectando también? ¿Qué les transmite a la Diputación?
Pues esto, sin ir más lejos, se debatió en el último pleno de la Diputación. Fue el Partido Popular quien lo trajo a debate, exigiendo pues que eso se bonificara o se parara, bueno, pues ese incremento más. ¿Qué nos trasladan? Pues quién más nos está trasladando. Lógicamente, los vecinos pues se van a ver afectado su bolso, pero también hay todos esos negocios, como puede ser el comercio, la hostelería, pues es que el incremento es muy grande. Sin ir más lejos, el otro día el presidente de la Asociación de Hosteleros nos lo decía. Dices que ya, con las dificultades que tenemos, con la cantidad de impuestos, pues ahora mismo pues nos viene un impuesto más. Es de obligado cumplimiento, es algo que viene regulado y hay que cumplirlo. Pero sí es cierto que si ya la situación, bueno, pues es delicada, a mayores, pues otro mazazo más para el empresario y sobre todo para las familias, que las familias, muchas de ellas, también en la gestión de los servicios sociales lo estamos viendo, que la situación no es buena.
Claro. Otra de las críticas es el reparto de esa tasa de basuras. Quizás la causa está en que esta norma se ha aprobado, la norma que tiene como motivo el quien contamina paga. Pero es que los ayuntamientos creo que no tienen las herramientas suficientes para controlar esto.
Es difícil. Yo, de hecho, soy el presidente en la Federación de municipios y provincia de la Comisión de Agua, Economía Circular y Medio Ambiente. Visitábamos y teníamos una reunión en Montmeló el martes y estuvimos tratando sobre la gestión de los residuos. La verdad que es algo complicado, es algo que ha encarecido muchísimo. Nosotros desde aquí, desde la Diputación Provincial de Valía, a través del consorcio, gestionamos todos esos residuos de toda la provincia, pero vienen unos tiempos en los cuales los incrementos que van a sufrir los ayuntamientos y los vecinos es preocupante. Y no siempre, ya no digo en una ciudad, pero los medios, como puede ser reciclar la gestión de la orgánica, los contenedores de orgánica en el mundo rural, es difícil porque muchos municipios, hay que recordar y hay que tener en cuenta que a lo mejor viven 15, 20 personas. La gestión es difícil y claro, el gasto es el mismo, ¿no? Porque nosotros hay un número de contenedores, hay unas concesiones y la verdad que el tema de los residuos y la tasa de las basuras es algo que nos preocupa y nos ocupa mucho. Estamos trabajando, es verdad que no tenemos competencia de poder cambiarlo o poder modificarlo para que no sea tan grave, pero por otro lado tienes que cumplir la ley y se está aplicando, me consta, en la mayoría de los ayuntamientos.
Estas preocupaciones, reivindicaciones, también reconocimientos a la labor de los representantes de esos 225 pueblos y 9 pedanías que conforman la provincia de Valladolid, se va a producir y se va a celebrar mañana esa jornada en Laguna de Duero. La Casa de las Artes es el lugar escogido. Presidente de la Diputación de Valladolid, alcalde también de Matapozuelos, Conrado Íscar, muchísimas gracias por este rato.
Gracias, como siempre, por dar a conocer el trabajo que se hace en los pueblos, los alcaldes y en la institución. Muchísimas gracias.
Herrera en COPE. Más Valladolid. Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Y nos preguntamos ahora si los niños y niñas conocen sus derechos. También si deben saberlos, si están en edad de ello. Pues aunque te pueda sorprender, esto es lo que se ha hablado en el tercer encuentro autonómico de infancia y adolescencia de Castilla y León, que se ha celebrado aquí en Valladolid. Cerca de 50 niños y adolescentes de toda la comunidad han tomado la palabra para abordar retos, riesgos y oportunidades que enfrentan los menores en el mundo digital. En eso también se ha centrado uno de los organizadores de este evento. Es Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, que ha pedido hacer un esfuerzo adicional a la educación, sabiendo cómo se está desarrollando ese espacio digital y lo inmersos que están los niños y niñas dentro de él. Pero también hemos escuchado a los peques. Mira, esta por ejemplo es Emma Villanueva Pascual, tiene 11 años, representa al Consejo de Infancia de Boecillo, aquí en Valladolid, y estas han sido sus palabras en esa presentación en el tercer encuentro autonómico de infancia y adolescencia de Castilla y León.
Creo que es muy importante escuchar a los niños y niñas. Tenemos ideas que deben ser escuchadas, ya que pertenecemos al mismo estatus que las personas adultas y formamos parte de la humanidad. En España existen 342 ciudades amigas de la infancia por UNICEF. Es una institución dedicada desde hace más de 70 años a la defensa de los derechos de la infancia y de la juventud. Boecillo pertenece a esta institución porque es una localidad donde todos somos escuchados, tenemos los mismos derechos, donde podemos jugar y vivir seguros. ¿Cómo podemos ser parte de esto? Compartiendo tus ideas, preguntando si algo no te queda claro, trabajando en equipo y participando en las reuniones.
Emma ha sido una de las que ha participado, pero también ha estado y ha intervenido Alba García, también representante de ese Consejo de Infancia, reconociendo localidades como ciudades amigas de la infancia por parte de UNICEF.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Pasaría todo el tiempo mirando el firmamento.
Bombay está sonando en estos momentos en COPE Valladolid, y es que te recuerdo que el miércoles 26 de noviembre a las 9 de la noche vamos a poder escuchar a este gran grupo en la sala Black Pearl en la calle Macías Picabea número 7. ¿Gracias a quién? Gracias a Cadena 100. Y es que son nuestros protagonistas de un nuevo Club 100 Bombay en Valladolid. Para recoger tus invitaciones tienes que venir hasta nuestra emisora en COPE Valladolid, en Plaza de España. Estamos repartiendo 2 invitaciones por persona, así que acude, que todavía quedan algunas, pocas, date prisa, que te puedes quedar sin ella. Recoge tu invitación de Bombay aquí en COPE Valladolid.
Es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol.
Te cuento esta noticia, y es que el comité de empresa y la dirección del grupo Lince han alcanzado un preacuerdo para el convenio colectivo. Te recuerdo que es el centro, Grupo Lince, centro especial de empleo más grande de Castilla y León, con 750 trabajadores, que además en su mayoría presentan una discapacidad física o intelectual. Pedían una mejora de las condiciones, de lo contrario habría huelga el próximo 10 de noviembre. La noticia es que tras 2 jornadas de negociación en el Servicio de Mediación Laboral de Castilla y León, en un SERLA, todo hace apuntar a que se va a desconvocar esa huelga. En un comunicado, Comisiones Obreras ha indicado que los sindicatos consideran que este preacuerdo al que han llegado es un gran avance para las condiciones de estos trabajadores. Óscar Ferrero es el secretario de Negociación Colectiva, Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras en Castilla y León.
El acuerdo más importante es el económico. Entendemos que para nosotros era fundamental que el salario mínimo interprofesional estuviera adaptado, en este caso actualizado, a las tablas salariales, que era algo que no había y no estaba. Y bueno, aunque no hemos logrado actualizarle para todos los años, sí que es verdad que hemos puesto un listón bastante alto, y ahora mismo en 1.284 euros el SMI, pues en todo momento le vamos a tener ahí. Quiere decir que mientras no pase de ese dinero, esas tablas tienen que ir actualizadas. Algo muy importante para nosotros era también mantener las diferencias salariales entre categorías. Lo hemos conseguido. La categoría de especialista hemos incrementado 40 euros más del operario A y B para mantener esa categoría. Hemos sacado un carácter retroactivo desde el 1 de agosto, que era importantísimo también para nosotros. Y a mayores, a la categoría de encargados, les mantenemos 100 euros de diferencia mínimo con la categoría de especialista. O sea, un encargado nunca puede ganar menos de los 100 euros con la categoría de especialista.
Eso sí, desde Comisiones Obreras han lamentado que hayan llegado a esta situación con amenaza de huelga incluida para reclamar unos derechos de los trabajadores.
Y bueno, en resumidas cuentas, entendemos que para nosotros, para la parte social, creemos que es un gran avance, y que lo que más, de alguna manera, estamos un poco así disgustados, es que hemos tenido que llegar a todas estas medidas cuando entendíamos que no entendíamos que hemos tenido que llegar a todo esto para tener esto encima de la mesa.
Pues esto nos contaba Óscar Ferrero, secretario de Negociación Colectiva, Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras en Castilla y León. Parece que los trabajadores y el grupo SERLA han llegado a un acuerdo.
Tiempo, disfruta del momento que pronto acabará. Aún quedan días para soñar despierto, que nadie nos lo cuente, que siga el festival.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tras cumplirse el primer mes de la campaña de vacunación de la gripe estacional en Castilla y León, la cobertura alcanza el 33% de las personas a partir de 60 años como inmunizadas. En total se han administrado 370.000 dosis en todos los grupos de edad, lo que supone un 48,6% sobre los 765.000 recibidas hasta la fecha. Hoy en COPE hablamos de la importancia de vacunarse, primero por uno mismo, pero también por los más vulnerables, si es que el propio sistema sanitario nos alerta de ello. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, escuchas Herrera en COPE Valladolid, y es que son los enfermeros los encargados de hacer esta vacunación. Desde el sindicato SATSE, cuando arrancó esta campaña, se pedían más contrataciones para llevarla a cabo. Vamos a saludar a la secretaria provincial de SATSE en Valladolid, Inmaculada Izquierdo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está yendo este primer mes de vacunación? ¿Qué valoración se hace por parte del sindicato de enfermería?
La valoración que se hace por parte del sindicato de enfermería es que la consejería sí que ha escuchado en Valladolid nuestras demandas y se ha implementado una contratación de 40 profesionales enfermeras que se están desplazando a los pueblos, a las residencias de ancianos, para poder administrar la vacuna de la gripe a la mayor brevedad posible a los más vulnerables y, sobre todo, a nuestros pacientes que están lejos de los núcleos urbanos y no pueden desplazarse a los centros sanitarios.
Se pedía ese refuerzo de personal. ¿Cómo se encuentra ahora mismo? En cifras concretas, Inma.
El personal se ha reforzado, eso, 40 personas 40. Más en Valladolid, en la provincia de Valladolid, y nosotros lo valoramos de forma positiva. Las residencias de ancianos ya han dado una vuelta a todas las residencias de ancianos y lo que queremos es pedir a la consejería que al final tiene que optar porque este personal se quede de forma fija, porque nosotros necesitamos mínimo ser una enfermera por cada médico en atención primaria.
Claro, sí, me refería si hay perspectiva de que al final esas 40 personas más se van a, o 40 profesionales se van a poder quedar, ¿no? ¿Qué perspectiva, qué expectativas hay?
No hay una expectativa de que se puedan quedar, es una contratación que hacen de forma temporal. Y el consejero sí que en su última legislatura se ha comprometido a que quiere que lleguemos a la unidad asistencial médico y enfermera y esperamos que ya lo lleve a cabo.
Hablábamos de que la cobertura alcanza ya el 33% de las personas a partir de 60 años. ¿Qué os dice también esta cifra? ¿Es poca la población que se está vacunando?
Nosotros creemos que es verdad que la gente se tiene que vacunar y tiene que empezar, a lo mejor ahora que ha llegado el frío, la gente ya toma más conciencia de que la gripe va a venir, es estacional y viene todos los años. Entonces creemos que se tienen que vacunar no solo los vulnerables, sino los que estamos también a su alrededor. Nos tenemos que vacunar el personal sanitario, los hijos que van a ver a sus padres o a un enfermo de cáncer a casa. Y yo creo que lo tenemos que hacer por solidaridad a los demás. Es muy importante porque a lo mejor en una persona joven coger la gripe solo le supone unos días de incapacidad y estar en casa, pero a una persona mayor le puede suponer problemas mucho mayores.
En comparación con otros años y otras campañas, ¿notáis que se está acercando cada vez más personas a vacunarse?
No notamos que se estén acercando más personas a vacunarse. Es verdad que otras veces lo deja la gente para cuando llega diciembre y ya empiezan a ver que hay gente alrededor que se empieza a poner malo, pero lo que insistimos es que es una vacuna, al final tienes que hacer anticuerpos y hay que vacunarse antes de que esté aquí la enfermedad.
Claro, y es que el pico de la gripe se calcula, ¿no?, que se va a alcanzar a finales de diciembre o principios de enero. Es decir, sí, habría que vacunarse ahora justo.
Claro, eso es lo que vemos, que mucho personal no acude a vacunarse hasta que no ve que los de alrededor empiezan a caer malos. Y eso no es la solución. La solución es que nos tenemos que vacunar ahora y estar preparados para cuando venga la epidemia, que sea también lo menor posible.
Inma, para poner en valor vuestro papel a la hora de vacunar y cuando hablamos de vacunación, cuéntanos cuál es la labor que tienen las enfermeras en, primero, la recomendación de vacunar y también luego en el propio hecho, en la gestión de todo el proceso de vacunación a esta población que estamos hablando, que es muy amplia.
Sí, las enfermeras tienen el papel clave, son las encargadas de la campaña de vacunación. Entonces, nosotros vemos la importancia en la captación y luego en acudir a poner la vacuna a toda persona que no pueda ir a los centros sanitarios, podérsela poner en su casa. Por eso nosotros siempre ponemos en valor los consultorios locales, que tenemos que ir a los pueblos, tenemos que permanecer cerca de nuestra población y si ellos no pueden venir a nosotras, ir nosotras a vacunarles a ellos. Pero hay que dar posibilidad a todo el mundo a vacunarse.
Uh-huh. Inma, también esta fue una de las principales reivindicaciones del congreso que tuvisteis, autonómico, en León.
Sí, nosotros en el Congreso Autonómico de León, las reivindicaciones que tenemos es de que enfermería tiene que estar presente en toda la vida de los pacientes y que es verdad que se nos llena un poco la boca diciendo que Castilla y León es una población que tiene gente muy envejecida y muy dispersa y tenemos que dar cuidados de calidad a estos pacientes.
Hablábamos de otras campañas, mirando sobre todo las cifras de personas que acuden a vacunarse. Ahora te pregunto por las cifras de profesionales del mundo de la enfermería que están trabajando. ¿Es similar al de otras campañas?
Es similar al de otras campañas y nosotros también creemos que esta es una cifra que tenemos que mejorar muchísimo. Y así se lo hacemos trasladar a nuestros compañeros sanitarios en general y a todo el mundo que trabaja con personal vulnerable, que hay que vacunarse y hay que vacunarse porque nosotras somos las que ponemos la vacuna y estamos convencidas de que es una protección eficaz contra este virus.
Bueno, pues esa recomendación que, por supuesto, se hace extensiva a toda la población. Hay que aprovechar esta campaña de vacunación para ponernos nuestra vacuna porque no solo nos protegemos a nosotros, sino que también protegemos a todos los que nos rodean. Inmaculada Izquierdo, secretaria provincial de SACHE aquí en Valladolid, gracias por atendernos.
Gracias.
Herrera en COPE. Valladolid. Estar informado.
Mamma Mía el musical, el gran acontecimiento de la temporada, llega por fin al Teatro Calderón de Valladolid. Únete a la fiesta del año y canta, ríe y baila con los grandes éxitos de ABBA. Del 26 de diciembre al 11 de enero, tres únicas semanas. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Kaki, kilo, 1,65 €. Queso Filadelfia original o light, tarrina 350 gramos, 1,99 €. Galletas María Fontaneda, caja 707 gramos, 2,35 €. Y gambón extra, kilo, 9,85 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Se puso en pausa el mundo. De repente, pero he cogido el tiempo con los dientes.
Y antes de llegar a la una de la tarde, te cuento que Valladolid va a homenajear el domingo 16 de noviembre a partir de las 12 de la mañana a las víctimas de accidentes de tráfico con un acto que se va a celebrar en la Plaza de Portugalete, según han informado desde la Fundación Abata, con motivo del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.